iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Yo estoy en Florida, Estados Unidos, y hoy me acompaña aquí en la tertulia Graciela Caruncio, desde Buenos Aires, Argentina. Y allí en Argentina acaban de pasar las elecciones, instalarse un presidente nuevo y hay acontecimientos, así que vamos a comentar un poquito sobre eso. Graciela, ¿qué te parece?
¿Cómo estás, Humberto? Hola a todos los oyentes, sí, con mucho gusto. Me agradecía que me hayas invitado y vamos a hablar de todo esto, pero aprendiendo a tener el sentido del humor, ¿no? No por falta de seriedad. Nos merecemos salud y la salud es risa. Entonces, hay cosas que podemos cambiar, hay que hacerlo. Hay cosas que no podemos, hay que aceptarlas, y después veremos cómo darnos cuenta de cuál es la diferencia de todo eso, ¿no? ¿Te parece, Humberto?
Bueno, me parece bien, vamos a hablar de eso, que Argentina acaba de pasar un cambio grande porque volvieron el gobierno de los Fernández, los dos Fernández, ¿no?
El 10 de diciembre asume, es Alberto Fernández, y Cristina Fernández, que es la mujer, digamos, fue la mujer, es viuda de Néstor Kirchner. Vamos a hacer un poco de historia con respecto a esto para comprender algunas cosas. Alberto Fernández fue monitor de Menem, monitor o le llamamos operador político, operador político de Menem.
De Carlos Menem, un expresidente
de Carlos Menem, quien fuera presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, hace ya muchos años, después de Alfonsín, para ubicarnos históricamente. Toma la presidencia Carlos Menem porque le hacen un traspaso antes de tiempo, donde Alfonsín dice públicamente que resigna la presidencia porque, bueno, problemas económicos. Entonces, estamos con los Fernández. Alberto Fernández, operador de Menem, ahora asume como presidente, quien recomienda al entonces presidente Carlos Menem a Néstor Kirchner, en estos términos, esos son chismes políticos, en estos términos, tengo una persona en el sur que no es muy importante ni valioso, pero en fin, podemos ponerlo como gobernador porque necesitamos a alguien y no tenemos dentro de la línea menemista. Ok, le dice Menem. Termino siendo presidente de los argentinos con muchos cuestionamientos acerca del sistema electoral. No fraudulento, no era fraudulento, sino que era correcto. Era un sistema electoral. Solo que el sistema carreta, vos votás por uno y terminás subiendo otro. También lo hizo Menem. Ojo, Menem en su momento tenía electores, negoció y terminamos con gente de la UCD. Todos hacen más o menos lo mismo. En estos términos, te digo que asume el 10 de diciembre, bastante civilizadamente, y el presidente que se va, que es el ingeniero Macri, Mauricio Macri, llama a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, la vice, que asume como vice, y le dice que vaya, porque ella no quiere estar con él. De hecho, ella no le entrega el mando a el presidente saliente, que es el ingeniero Mauricio Macri. En su momento llega el presidente, no lo entrega. Dice, no, que tiene que ir. Bueno, como tenía una buena relación Cristina Fernández, vicepresidente en este momento, con el vicepresidente Gabriela Michetti, va, se hace el traspaso relativamente protocolar. La verdad es que no son protocolares ninguno de ellos, desde no sé desde cuándo, pero se traspasa el mando, en Plaza de Mayo. Con un montón de gente que va. Fue, si lo vieron por televisión o si tuvieron acceso a información, quiero decir, fue impresionante. Cuando estos artistas empiezan a fiestas, la seña del Partido Peronista. Y la gente empieza a decir, ¿cómo? No era una fiesta cívica. ¿Cómo que esto es partidario? Primer escisión entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que se dice y lo que se hace. Bastante dificultades en este sentido. La vicepresidente tiene un, digamos, una especie de desaire con la comisión norteamericana, pero saluda a los venezolanos, primer gran error. El discurso del presidente es un poquito complicado, porque el discurso del presidente, para que yo pueda explicárselo de una manera más bien, digamos, como analista, no digamos en casa, como analista, como profesional, politóloga, él habla de un montón de cosas que el hombre y la mujer común no saben. Pero lo que le da como misión a las Fuerzas Armadas hace como 50 años que tiene lo mismo, da por no resueltos problemas que están. Nosotros hemos resuelto el problema con Chile de las tres islas en el sur, el Atlántico Sur, en el canal de Beagle. Bien, mal, lindo, feo, está resuelto. No estamos conformes, pero está resuelto. Da como que eso no está resuelto con Chile. Primer, equivocación. Podemos tener un encontronazo con Chile. Aunque, como hubo una situación de que se pierde un avión de Chile en las rumbo a la Antártida, ahí, digamos que las cosas tomaron otro tenor. Gran Bretaña, Islas Malvinas, vamos a exigir el proceso de descolonización. Ya fue. Por eso los malvinenses, entre los cuales hay muchos argentinos, no son ingleses, y de otras nacionalidades, pero hay muchos argentinos, muchos ingleses y argentinos, nacidos en la isla, no son ingleses, nacidos en la isla de país, Inglaterra y de país Argentina. Tomaron una elección, una decisión, y fueron a las urnas y eligieron, tuvieron una elección. Hay proceso de desconcesión, otro desconocimiento en política internacional.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com.
Pequeñas cosas que hay como una zozobra. Bueno, van pasando los días, estamos tratando de tomarnos las cosas con humor, tiene que dar inmediatamente, imagínate que desde las PASO ya era casi como que ya sabíamos que íbamos a tener este cambio. No estamos muy gustosos, lo último, por ejemplo, que dice Cafiero. Cafiero es el hijo de Cafiero, su papá fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la quebró la provincia de Buenos Aires, gobernador de Menem. Este muchachito dice que vamos a ahorrar en los coches oficiales. Sucede que con Menem también sacamos los coches oficiales. Sí, el que tiene cierto grado de memoria y sabe hacer ciertos análisis dice, ¿cómo? ¿Otra vez tenemos los mismos problemas? ¿No podemos tener otro problema distinto? Siempre estamos fijos en el pasado y exactamente lo mismo. Estamos tratando de tomarlo con humor. Las leyes. Esto último que han salido son las leyes, una ley de emergencia solidaria. La última vez que tuvimos parece una emergencia solidaria, yo no lo recordaba, pero lo recordó un alguien que asesora a los jubilados, yo me encuentro entre esa gente, dijo, hay una ley solidaria, la sacó Caballo y dio a los jubilados. ¿Por qué? Porque estas leyes, primero, van a dar bonos a la mínima. Yo soy un profesional que estoy comprendiendo la mínima. Piensan que no, que son subsidios y nos lo van a tener que dar. No somos subsidiados, somos gente que vamos a todos al sistema por equivocaciones de otros gobernantes. Y que los que siguieron no lo resolvieron. Y me parece que todavía los que han llegado ahora todavía se enteraron que tienen que resolver todas esas diferencias de una manera justa. No repartiendo bonos y tampoco quitando de la movilidad a nadie y tampoco la categoría que otros supieron conseguir y que algunos no pudimos por problemas ajenos que son problemas del sistema previsional que tuvo fallas porque no se pasaron los fondos en los traspasos de nación a provincia, cuestiones internas del país. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una zozobra, nadie entiende si le van a pagar el bono. Yo sé que me lo van a pagar porque tengo la mínima, no tengo pensión. La gente está totalmente confundida de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. La ley de emergencia, con Menem se privatizó todo. ¿Para qué vamos a privatizar? Si está todo nacionalizado últimamente. El anterior presidente, Macri, no volvió a privatizar, dejó con la cosa como estaba. Hizo lo que pudo Bueno, terminó su mandato. Todo esto hace que estemos en una zozobra. Llegan las fiestas, reparten tarjetas para la compra de alimentos porque tenemos crisis alimentaria. Esta tarjeta está siendo dada, esto es un sistema que tiene capital, que es Ciudad Autónoma, ya desde el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra se llamaba, que era de izquierda. Con el tiempo, estas tarjetas se mejoraron. Prohíben comprar alcohol, prohíben comprar ciertas bebidas, como esas marcas, colas, sino solamente jugos con vitaminas. Se mejoró en la calidad de alimentación que se exige para que coma la población. Es decir, no podés comprar cualquier cosa, podés comer bien, no cualquier cosa. Esto es lo que están repartiendo. Mucha gente cree que son 3.000 pesos. No, son usa una tarjeta para compra de productos en ciertos supermercados de 3.000 pesos. Entonces acá viene Humberto el análisis. ¿Todos están dentro del sistema? No. Ahora sí podrán recibir las tarjetas. Tienen que estar con un nuevo documento. ¿Con esto qué puede saltar, Humberto? Y no sé, habrá gente que a lo mejor no entra en el sistema, pero tiene antecedentes penales. No lo sabemos. Ahora van a saltar. Yo fui a una verdulería la vez pasada cerca de mi casa, para que los oyentes sepan, yo vivo en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero a 3 cuadras está General Paz. Uno pasa a la General Paz, es provincia, en Florida, partido Vicente López. Allí hay muchas verdulerías, pero esas verdulerías, que son muy económicas, no compran en blanco. Toda la gente ahora que tiene un negocio y no está en blanco, es decir, no pagan los impuestos, con esas tarjetas quedan fuera del sistema. ¿Se entiende? Los que le vamos a comprar son los que tenemos dinero. Pero los que tienen que usar esas tarjetas tienen que dirigirse a un establecimiento, como en Cava, en la Ciudad Autónoma, que tiene esas tarjetas. Van a 2 supermercados, o 3, más no, que son los acuerdos de gobierno. En este caso, de la Ciudad de Buenos Aires. Pero van a ser los acuerdos nacionales o provinciales para usar las tarjetas. O sea, a ver, Humberto, estamos en un camino, pero puede que la gente no reciba lo que quiere, sino lo que necesita. Y no siempre la gente, o sea, el común denominador de las personas, está de acuerdo.
Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamérica.com. Ahora yo te pregunto, Graciela, sí. Carrunchi, yo te pregunto, la gente pide y la gente vota al que le ofrece más. Y eso es insostenible a la larga, ¿verdad? Porque la gente, a la larga, si lo que hay es que ofrecerles más para salir electo, pues ofrecen, y para ofrecer más, pero si no hay dónde sacar, hay que sacarlo, hay que endeudarse o hay que hacer algo extraño, que es lo que ocurre de vez en cuando y es lo que crea los problemas distintos. Porque hoy en día hay una cosa que es popular, que es decir, que hay desigualdad. Sí, claro, desigualdad tiene que haber siempre. No todos somos iguales. Es una cosa que es lógica, ¿verdad? No puede ser igual un médico que un limpiabotas. Hay desigualdad.
Impecable. Impecable lo que estás diciendo, Humberto. Pero la desigualdad en la Argentina está trastornada. Yo hoy fui a hacer unas compras y dije, va a regalar a sus nietos. No, que salgan a trabajar. Dije, yo no tengo nietos en realidad, pero dije que salgan a trabajar. ¿Y por qué te digo esto? Porque en antaño, y yo lo viví, nos enseñaban el valor del dinero a través del trabajo. Entonces uno se esforzaba, y yo te doy mi ejemplo. Yo di examen de ingreso para la secundaria, para la universidad, para todo. Todo fue esfuerzo. Si vos cambias ese orden de valores, trastornás todo. Y es impecable lo que decís, porque la desigualdad va a existir. Y lo que debería ser es que un profesional pueda jubilarse con una diferencia y no que quede atascado por diversos problemas que a veces no maneja él, porque son de los sistemas o de los gobiernos, y queda atrapado igual que alguien que nunca aportó. Aquí en la Argentina hay una desigualdad impresionante. Queriendo que seamos iguales, Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidente, dio algo llamado jubilación de ama de casa, que era un subsidio. Nadie aportaba y te cobraron una moratoria, si te descontaban de la jubilación, que era un subsidio. ¿Cómo te van a descontar de algo que vos nunca aportaste? Si vos nunca aportaste nada, no es que debes una parte, te lo presta el gobierno te lo paga en mínimo, pero vos se lo estás, te lo descuenta después. No, vos nunca aportaste. Entonces, ¿es una desigualdad? Sí. ¿Somos iguales? No. Ahora sí somos diferentes. Porque el que trabaja y aporta es igual que el que nunca aportó.
Trabaja pero no cuando, cuando tú premias al que no trabaja, entonces pues la gente tiende a no trabajar. Ese es el problema.
Ahí está. Esto es lo que yo planteé hoy. Ese, en este lugar de cómo me planteé esto, es que uno regala 10, después se quiere 20. Uno regala 20, después se quiere 80. Después se quiere 500, después se quiere 1,000,000. Esto es así. ¿Entendés? Todos tenemos que acceder. Y te voy a dar otro ejemplo, que es muy inteligente. Me parece a mí, y lo vas a, me vas a decir vos. Yo quiero ganar más. Entonces yo trabajo, soy un profesional. En vez de trabajar 8 horas, trabajo 14, porque soy independiente. Trabajo 14. Pero no puedo trabajar más, porque me canso mucho. Tengo un piso y un techo. Pero yo si quiero, trabajo más y gano más. ¿Entendés? Hay una relación esfuerzo-beneficio. En cambio, si vos vas a correr sin hacer absolutamente nada, ¿para qué nos vamos a molestar? Nadie se va a querer molestar. Absolutamente nada.
Los hijos, nada. Los hijos que crecen viendo que los padres no trabajan, pues eso...
No, trabajan ellos.
Eso, y se va, deteriorando la cosa. Fíjate que Adam Smith, ese señor
economista, sí,
de escocés, que fue el primero que escribió un libro en el siglo XVIII, un libro de economía moderna, predijo que las él le llamó democracia, pero en realidad democracia es un nombre, la semántica está mal. Democracia no existe en realidad, democracia real desde Grecia. Lo que tenemos son repúblicas.
Exacto.
De la República Romana en adelante, él estudió y dice que la República tiene un término normal desde 200 y 300 años, porque en cuanto la gente se da cuenta de que puede pedirle cosas al gobierno y que el gobierno le va a dar lo que quiere porque el candidato le va a ofrecer lo que la gente quiere para que lo elijan, es un círculo vicioso de que termina en que la democracia no funciona y viene la tiranía, ¿no? Desemboca en tiranía irremediablemente.
Vamos a traerlo, si me permitís, quedemos con esto y vayamos a la Argentina aquí ahora, si te parece. Y la Argentina no es tan fácil. Tú dices, vamos a terminar con Venezuela. La Argentina no es venezolano. Fíjate, si bien tenemos una gran crisis de valores, una crisis de valores en todos aspectos, los profesores están saliendo muy malos, empieza a haber como un sector de la población que quiere volver a tener una carrera, a saber de lo que habla, a entrar en un trabajo y jubilarse en el mismo, empieza a haber una generación que rechaza todo esto de light, digamos, de lo light. Ahora bien, aquí ahora no van a poder conformar a todos y desde ya, al día siguiente, a los 3 días, cuando empezaron los anuncios, empezó a tener movimientos de toda esa gente que se juntó, que eran un montón de gente distinta, que como les ofreció a todos y a todas, cada uno quería una cosa distinta. Y lo resumían así, que las cosas cambien. Hoy me lo dijo una médica que tuve que ir a ver a mi clínica por mis análisis y le dije, momento, que mejoren. Ah, sí, porque que las cosas cambien. Hay que, por eso digo yo que hay problemas cognitivos, si nadie piensa, que cambien, que mejoren. ¿Que mejoren de qué manera? ¿Como yo quiero o como tiene que cambiar para que entremos todos en el cambio? Porque en ese, desde ese punto de vista, no todos vamos a tener el cambio que querramos, sino que es conveniente para que nadie se quede fuera del cambio. Y ya ahí empezamos a tener algo llamado fricciones en la sociedad con respecto al gobierno, que eligió la mayoría, que algunos no, yo en lo personal no, pero tampoco voy a estar en contra. Quiero ver qué pasa, ¿me entendés? Yo dije, a ver, yo no lo voté, es cierto, yo estoy atascada en una mínima, si me dan un bono, por lo menos tengo un dinero para hacer frente a unos impuestos anuales, sin tener que sacarlo de otras necesidades básicas. Pero lo pienso, que hay gente que ya empezó con marchas. ¿Cómo? Si me iba a dar un aumento. Hay gente que le he escuchado decir, por eso tomo puntualmente, persona por persona, a mí me iba a dar un proporcional, dije yo, de acuerdo a lo que usted cobra. Yo no lo quiero, gritan. Fíjate vos, porque ellos no aceptan dádivas, pero esa persona tiene la pensión del marido y tiene una jubilación de ama de casa. Ella nunca aportó. Ella tiene una dádiva. ¿Por qué ahora está tan orgullosa de que no va a aceptar menos de X cantidad de dinero si dan un proporcional? ¿Te das cuenta? A ver, lo que quiero decirte es esto. Por eso en la América Latina, que somos tan emocionales y tan poco pensantes, y razonalo conmigo, porque vos sos también un hombre latino, nosotros descendemos de extranjeros, yo desciendo de pisos de razas, árabes y italianos. Por eso, tan emocionales, siempre vamos a un golpe de Estado, porque, perdóname, como dicen los argentinos, calentamos a otros que reaccionan. ¡Ah! Nosotros hablamos, ¿sabes qué? Les importa un bledo, ¿de qué me estás hablando? Mejorame los sueldos, no me saques las jubilaciones que ya no cobra nada, nadie, ya no tengo conscripción, los soldados que vienen, la verdad es que muchos no les interesa, van porque no consiguen otro trabajo. Si hay un estado de situación en que ahora van a afectar las jubilaciones de los diplomáticos, todo lo que tiene que ver con privilegio. ¿Qué privilegio el diplomático? Hace una carrera de servicio, no es así nomás. De la justicia. Yo te voy a decir lo que hicieron en justicia y todo, se fueron de vacaciones y dijeron, cuando vuelva me ocupo y se va a armar. Por ahora, ¿hasta dónde vas a llegar? Con estas medidas que, Humberto, no sabemos cuáles son. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es, no quiero dádiva, pero si es más, ¿viste una dádiva? Lo que vos no querés es poca dádiva, querés más.
Bueno, yo creo que está bien, ya tenemos la idea, yo creo que tenemos que ir terminando esto, gracias mucho, porque estamos empezando a repetir la cruz y ya hemos expuesto el problema que existe, yo creo que es un problema bastante serio.
Si me permitís, vamos a concluir. La Argentina no es Venezuela. La Argentina ahora se va a enojar, cada uno va a querer lo que quiere y no lo que necesita o debe tener. Vamos a los valores, a lo que debemos tener cada uno para poder resolver cuestiones juntos, no igual. Pues es que hay un pensador, y termino con esto, Humberto, Krishnamurti, que te lo recomiendo, que nunca escribió ni un solo libro, Los pies del maestro. El resto son desgrabaciones porque usa el método socrático, perdón. Y dice, pensemos juntos, pero no igual. En la diversidad crecemos. Listo, Humberto, gracias.
Bueno, fíjate, hay que terminar, como dije, pero mencionaste a Venezuela y tengo que decir que Venezuela, que era un país rico, riquísimo. Ahora está paupérrimo.
Exacto.
Y eso lo llaman que es un logro. Esto, igual que Cuba era un país riquísimo y ahora es paupérrimo y dicen que es un logro. Y Argentina, ojalá que no llegue a esos extremos, pero es una lástima que siendo un país de gente culta no puedan razonar un poquito, reflexionar.
Bueno, estamos perdiendo eso, Humberto. Yo te agradezco lo que nos halagás. Yo te quiero mucho, Humberto, realmente, honestamente y cabalmente. Pero no somos tan maravillosos. Hoy todo es rock nacional. ¡Ah, rock no es nacional! Es más, los que llevan son los rock comercial. No le pusieron comercial porque sonaba mal. Es rock comercial. El verdadero rock es duro, es pesado, es a los gritos y a nadie le gusta. Estos son todos soft y es un rock comercial. Ahora somos todos rockeros comerciales y olvidamos a nuestros otros artistas. Esto va a pasar en la Argentina. Y vos mencionaste dos países, pero yo te digo India, país riquísimo culturalmente y en valores, se olvidó del sentido común que es el intelecto que coordina los otros sentidos.
India es un país con castas, 5 castas que todavía existen y es un país, comparando con Argentina es otra cosa. Comparar Argentina con India es imposible. Porque
lo que quiero decir es que India es un país que vaciaron y se dejaron. Después tuvieron eso con Mahatma Gandhi, esa resistencia pasiva, pero todo tiene su momento.
Pero India es un país que son en realidad 28 países distintos, porque India tiene 28 provincias, cada uno es un país, no se parece en nada un indio al otro, India es un país, comparar con India es difícil, eso no.
Humberto, los argentinos no nos parecemos todos, no te creas, no es lo mismo la idiosincrasia de los que vienen en la ciudad de Buenos Aires, capitalinos, llamados porteños, que la idiosincrasia
de es la mitad de la población, porteños son la mitad de la población.
Hay muchos cambios de idiosincrasia y hay mucho peso específico. Por ejemplo, todavía Córdoba es la docta, todavía, a pesar de todo, sigue siendo la docta. ¿Correcto?
Correcto.
Y nadie le puede sacar ese lugar. Bueno. Y no están reconociéndolo, creen que todo pasa por Buenos Aires. No, señor. Yo soy unitaria, pero yo reconozco el resto. ¿Qué haría usted? Mi ser porteña es un asunto mío, pero reconozco que no somos muchas provincias y hay valores mucho más fundamentales en el interior. Y sigue siendo la docta. Socialmente, o en muchas universidades de Rosario, eran muy competitivas con mi profesión de politóloga, eran sumamente competitivas, nos íbamos a las reuniones en Rosario, porque es una universidad excelente. Sí, hay otras cosas, hay que aceptar.
Bueno, vamos a ir terminando entonces, y vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban, y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Graciela Carruncho, como siempre un placer grabar contigo, y vamos, seguiremos las tertulias y tú seguirás grabando tertulias aquí, porque esto es algo que yo creo que es importante dar a conocer al mundo, ¿no?
Vamos a conocer el mundo, y conocer también más el mundo, hablar de todos los países y de su composición. Humberto, yo te agradezco a vos, a los oyentes, y me parece que tenemos que hablar de estas cosas, todo sobre la Argentina del mundo, ¿no? No solo de los latinos, también de India, de Asia, de Oceanía, a ver cómo somos en el mundo. Tenemos que empezar a pensar un poquito más ampliado para sostenernos entre todos en un planeta que es un planeta pequeño relativamente, ¿no?
Bien, solamente me resta agradecer a los siguientes por su atención, invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias. Gracias.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.